Sección de historia, vamos a tratar de poner ese punto final al repaso histórico de las elecciones, con estas que se acaban de producir en este 2020. Saludamos, como es habitual, a Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero, vete ya preparándome el resumen de estas elecciones de cara a 2024.
Bueno, habrá que hacerlo, claro, habrá que dar un tiempo porque todavía estamos
Un
viviéndolo,
poco de
¿no?
perspectiva, ¿verdad?
Yo necesito esa perspectiva para verlo con calma, para ver cuáles son las conclusiones finales que creo que todavía están por escribir, ¿eh? Estamos por descubrirlas.
Saludemos también a Jordi Rodríguez Virgili de la Universidad de Navarra. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, unas elecciones, como dice Javier Iborra, que todavía están por terminar de escribirse y que han sido cuanto menos emocionantes.
Sí, muy emocionantes. Podemos decir que están siendo muy emocionantes porque aún no conocemos el resultado definitivo. Y es verdad que hay tiempo para el análisis, tenemos que analizar muchas de las cuestiones que están pasando, que han pasado, muchas de las realidades. Necesitarán una mirada a más largo plazo y una mirada más reflexiva, porque yo creo que una de las cosas que podemos aprender, sobre todo de esa intensa noche electoral y los días posteriores, fueron quizá algunos juicios demasiado precipitados y muy calientes en esta inmediatez, también un poco marcada por la tecnología de la información y las redes sociales. Y estoy con Javier que para hacer un análisis más ponderado necesitamos aún un poco de tiempo y ver cómo termina el dibujo, porque como digo, todavía no conocemos el resultado definitivo.
Saludamos también a Fermín Astrain, que nos dejará su granito de arena. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a los tres.
Oye, Fermín, unas elecciones que ahora les vamos a preguntar a Javier y a Jordi, pero que desde luego están siendo, la verdad es que largas y no son los días que nos quedan para saber ese resultado definitivo.
Fíjate, vosotros tres que sois también muy futboleros, me ha recordado precisamente al Mundial de Estados Unidos, Alberto, que hubo que recurrir a una prórroga y a unos penaltis. Pues es que esto se va a alargar, como bien nos explican Iborra y Jordi. Pues fíjate, yo por llevarles un poco la contraria, parece que el resultado lo vamos a saber, no exactamente, pero sabemos quién va a ser el ganador, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni casi por qué, ¿no?
Eso pasó también en ese Mundial
Sí.
con Brasil. Javier Iborra, ¿cómo ves un poco la actualidad? Y si te parece, hacemos una valoración de cómo las has vivido.
Bueno, en cuanto a la actualidad, creo que ahora estamos en un momento de impasse, en un momento en el que se tienen que ir, terminando los recuentos, que hay que esperar a que se produzca la votación en el colegio electoral y luego, pues ya veremos si se produce una investidura en enero de un modo lógico y normal. A lo largo de los reportajes que he venido publicando en Diario de Navarra sobre la historia de las elecciones en Estados Unidos, siempre he remarcado que la democracia en Estados Unidos es muy práctica, siempre ha tenido ese sentido práctico, en el que no hacía falta de que todas las normas estuvieran escritas para que se cumplieran y que siempre había una cierta caballerosidad dentro de la diferencia, incluso dentro de que había candidatos más honrados o menos honrados, pero siempre había una cierta honorabilidad en cuanto al sistema, en cuanto a la democracia, al funcionamiento de la democracia. Entonces yo me imagino que no habrá ningún problema, más allá del ruido y de lo que se diga y de incluso de que se lleven ante los jueces o ante los tribunales ciertos recuentos, lo cual es lícito. Yo creo que la democracia estadounidense va a funcionar bien y en enero tendremos un nuevo presidente, como ha ocurrido siempre, una investidura normal. Entonces, yo creo que estamos simplemente en un momento, pues eso, de calma tensa hasta que se vayan sucediendo esos acontecimientos, aunque yo, si tuviera que vaticinar algo, creo que no va a haber ningún problema. En cuanto a cómo los he vivido, yo creo que con bastante sorpresa, porque no tanto por el resultado final, sino por el número de votantes, por la participación, me ha parecido extraordinaria. Creo que es un dato que no se ha mencionado lo suficiente y creo que al final va a ser lo que más se va a tener que analizar, el cómo es posible que en medio de una pandemia, con los problemas que de restricción de movilidad de todo tipo que ha conllevado y incluso de que no se pudiera celebrar una campaña al uso, que no se pudiera llegar al votante por las vías tradicionales y aún así haya habido una participación tan excepcional, porque por poner un dato, el derrotado ha recibido un 12% más de votos que los que consiguió en las anteriores elecciones, refiriendo a Donald Trump. Y Joe Biden también ha superado amplísimamente el porcentaje que recibió Hillary Clinton. bueno, el porcentaje no, el número total de votos que recibió Hillary Clinton. Entonces creo que esto es algo que habrá que analizarse, porque ¿cómo es posible que en una campaña tan de perfil bajo como la que hemos tenido, ojo, de perfil bajo en cuanto a las vías tradicionales de contacto con el votante, no otras, cómo es posible que haya habido tal movilización del voto, ¿no? Bueno, hay razones para explicarlo, pero creo que son las que a lo largo de los próximos años se deberán analizar con cuidado y detenimiento.
¿Y Jordi, cómo lo ves?
Sí, yo creo que es un rasgo que hay que destacar. El primero es la participación histórica en cuanto a número de votantes, ¿no? 157, casi 160 millones de votantes. Y en cuanto a tasa de participación, que ha sido se va a acercar al 67%, pues es la mayor en 100 años, ¿no? Porque hay que irnos hasta 1900, donde hubo una participación del 73%. Entonces, lo primero es la participación. Una participación tan amplia que da esos resultados también, pues ya conocidos, ¿no? Que Joe Biden va a ser el presidente con más votos de la historia de los Estados Unidos. Se va a ir, pues casi seguramente, los 78 millones de votantes y muy por encima de los que obtuvo Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Pero es que también Donald Trump se va a acercar a los 73 millones de votantes y va a ser el candidato perdedor, el derrotado, con más votos o con más respaldo de la historia. Y, por tanto, primero, la participación, como muy bien decía Javier. Segundo, la polarización. Vemos un país muy dividido y muy polarizado, ¿no? Esta amplia participación, este amplio respaldo también nos va a obligar a reflexionar y reflexionar a los norteamericanos, porque nos encontramos con una sociedad muy dividida, muy fracturada en dos. Trump, con todo lo que hemos oído, con todo lo que hemos leído a lo largo de estos 4 años en esta campaña electoral, y una campaña que, como decíamos, se presentaba en tono muy plebiscitario, Trump sí o Trump no, pues Trump ha recibido casi 10 millones de votos más que en el 2016. Es decir, le han votado, podemos decir, los mismos, no sé si las mismas personas, pero sí el mismo número que hace 4 años y aún casi 10 millones más, ¿no? Y esto es, creo que, tremendamente llamativo y, como decimos, vamos a tener que reflexionar mucho ahora, ¿no? Porque esta caracterización de la polarización que hemos visto en estas elecciones con tanta participación, creo que es uno de los grandes retos que tiene ahora la nueva administración Biden, porque va a tener que unir, va a tener que lograr consensos sociales bastante rotos y paradójicamente lo va a tener que hacer un candidato que yo creo que puede hacerlo, porque Biden es un hombre más bien centrista, de perfil conciliador, que con buenas relaciones con el Senado, pero claro que ha venido haciendo una campaña muy plebiscitaria en torno a Trump, ¿no? Entonces, bueno, es el creo que es uno de los principales retos que tendrá la nueva presidencia.
Pero esta polarización no es exclusiva de Europa, o sea, de Estados Unidos. Ya vemos que en España también se está produciendo, en parte de Europa quizás también. A mí me llama la atención que quizás esa polarización y ese hastío con la clase política aquí en Europa supone pérdida de votos y, sin embargo, en Estados Unidos ha supuesto todo lo contrario. No sé cómo lo veis.
Sí, sí, realmente es paradójico. Hay una cierta desafección, pero a la vez esa polarización llama a la movilización y a la participación, ¿no? Y puede, por tanto, ser eso, esa paradoja, ¿no? Esta aparente contradicción, ¿no? Cuando polarizas mucho, cuando haces ese enfrentamiento entre blancos y negros, conmigo contra mí, como se ve, ¿no? Trump ha sido una persona que podríamos decir, hombre, es un hombre que con su forma de hacer, con su política, con su actuación, pues puede eso, que gente que desanime, ¿no?, la actuación pública. Y más bien al contrario, ¿no? Ha conseguido movilizar y Biden con su campaña han conseguido movilizar al votante demócrata, pero también se ha movilizado el votante republicano, ¿no? Entonces vemos que esta polarización, que está muy basada y muy apoyada también en las emociones, en los sentimientos, en una política muy emocional, pues al menos en cuanto a participación electoral ha conseguido estos resultados. Sin duda esto nos tiene que llevar también a la reflexión.
Fermín, ¿tenías alguna pregunta para hacer?
Sí, pues fíjate, quería preguntarles a Jordi y a Javier, que son los que más en profundidad conocen quizás estas elecciones, ¿qué tal candidato es Biden? ¿Qué tal presidente se presenta Biden? Porque desde fuera da la sensación que no son candidatos precisamente los más fuertes, ¿no?, de las últimas décadas incluso. ¿Son líderes o están saliendo líderes mundiales quizás de una sociedad bastante desarraigada, ¿no?, con la política y viceversa, seguramente, y hastiada. Y no sé si va a ser un, o se presenta un buen candidato, un buen líder, un buen presidente de Estados Unidos y, por ende, para el resto, o si no esperáis tanto como las expectativas están.
Pero yo creo que como candidato era buen candidato por la situación que, por el contexto de estas elecciones, donde era, como decimos, un plebiscito en torno a Trump sí o Trump no. Y si es Trump no, la alternativa es Biden. Entonces, aunque Biden efectivamente no es un político carismático, no es un político con arrastre que tenían otros candidatos demócratas, y siempre tenemos ahí Obama como gran referente, era un hombre que no suscitaba rechazo. Uno de los problemas de Hillary Clinton en el 2016 es que era una mujer que suscitaba mucho rechazo por parte de los republicanos, por tanto que moviliza al adversario, y Hillary lo hacía. En principio Biden no tenía ese perfil. Biden no era una persona que movilizase o que diese temor o miedo a un posible votante republicano. Y era una persona que era capaz, dentro del Partido Demócrata, de ganar donde ha ganado y donde era decisivo, ¿no? En los estados del cinturón de hierro, que llamamos, o en la zona de los Grandes Lagos, ¿no?, con Wisconsin, Michigan, Pensilvania, el original de Pensilvania, eso en Illinois, en Minnesota. Ese cinturón, que es una zona, pues eso, de trabajadores, de zona de donde están también pues la industria pesada, es muy difícil que lleguen candidatos demócratas, quizá con más carisma, pero es muy difícil que ahí ganen los Sanders, los Warren, incluso la propia Kamala Harris. Sería difícil que hubiese ganado en esos estados, ¿no? Y como ahí sabíamos, se sabía que iba a estar la pelea, creo que un candidato como Biden era el candidato dentro de los demócratas que podía ganar. Por tanto, yo creo que era buen perfil para la candidatura. En cuanto a qué presidencia nos espera, yo creo, como decía antes, que es un hombre moderado, con muchísimos años en la política norteamericana, y es senador desde 1972, y por tanto con mucha experiencia, con muchos contactos, con buenas relaciones también en el Senado con los republicanos. El problema es su avanzada edad y su posible salud, es decir, cuánto va a recaer el peso realmente en Joe Biden o cuánto lo va a llevar el Partido Demócrata, y ahí tenemos a Kamala Harris, ¿no? Entonces digo, en principio y sobre el papel, Joe Biden puede ser un buen presidente para unir ese país y, pues, como decía, para lograr coser o construir esos consensos básicos, sociales y políticos, ¿no? Pero por otra parte, la gran duda es eso, bueno, ¿cómo le respetará su salud? Y que es una persona muy mayor, y por tanto, ¿cuánto peso va a recaer también en la vicepresidenta o en otras partes del Partido Demócrata que harán otro tipo de políticas?
¿Y para ti, Javier?
Pues estoy muy de acuerdo. Yo creo que Joe Biden, además, pues tiene 8 años de experiencia como vicepresidente detrás de Obama, y creo que eso, bueno, pues es un bagaje importante. El problema creo que lo va a tener incluso dentro de su propio partido, porque su avanzada edad va a hacer que ya comience la carrera por las próximas elecciones, ¿no? Por presentarse, uh-huh, por ser el candidato del Partido Demócrata a las próximas elecciones. Y ahí estará Kamala Harris, suponemos, como vicepresidenta, que seguramente tendrá bastante protagonismo por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Por la propia edad de Joe Biden. Pero desde el primer día en el que ya se supo, más o menos se proclamó que iba a ser el ganador, ya aparecieron voces dentro del Partido Demócrata, voces muy jóvenes, diciendo que bueno, que sus ideas pues que eran casi de derechas, que, bueno, no empleando esa palabra, ¿no?, pero como que diciendo, bueno, es de nuestro partido, pero bueno, no comulgo con sus ideas. Y me estoy refiriendo a la, creo que es senadora hispana, Alessandra Ocasio-Cortez, creo que se llama, bueno, no recuerdo ahora cuál es el nombre exactamente, pero bueno, ella decía pues como que bueno, que no lo sentía como un presidente de su partido, que lo aceptaba, pero que no, que prácticamente ella se estaba postulando a que hubiera una nueva corriente para que dentro de 4 años pues hubiera otra sensibilidad que pudiera presentarse a las, bueno, por lo menos a las primarias dentro del partido, ¿no? Yo creo que va a haber, Biden posiblemente tenga menos problema con los republicanos en el Senado, como bien ha dicho Jordi, con los que se lleva bien y con los que él, por su talante, puede manejarse bien, que con su propio partido y bueno, y todas esas nuevas ideas que están surgiendo y que, bueno, que lo estamos viendo también en Europa, ¿no? Que está viendo pues que una tendencia a que el centrismo pierda peso y gane, el peso recaiga en las ideas más polarizadas, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde él puede tener el problema.
Durante varios programas hemos ido repasando la historia de las elecciones y hemos ido incluso pues ya diciendo cosas que se podían repetir, entre ellas pues esa gran igualdad que ha habido, esa opción o esa posibilidad de que no repitiese ganador, que todo apunta a ello, o incluso ese recuento y dudas en los datos, que también ha habido campañas anteriores, y también algo que ya habéis mencionado, esa campaña de perfil bajo. No sé si se os ocurren más coincidencias que hemos repasado, es decir, cosas que se repiten en la historia, Javier.
Bueno, repetir en la historia, pues es verdad lo que, si nos tenemos que acordar de problemas en el recuento, pues nos vamos a las elecciones del 2000 y lo que ocurrió en el estado de Florida, elecciones en las que hubiera poca diferencia de votos, pues ha habido casos casi ridículos, ¿no? Pues en el año 1880 creo que la diferencia entre el vencedor y el ganador fue de pues, creo que 2000 votos, ¿no? Pero incluso es que ha habido veces que el más votado en cuanto al voto popular luego perdía en el colegio electoral. O sea, con lo cual es verdad que en cuanto a la igualdad, pues quizás no tiene el mismo sentido que en unas elecciones europeas, ¿no? Porque aquí incluso el que más votos recibe puede luego acabar perdiendo, ¿no? Bueno, ahí, y luego lo que decías, la campaña de perfil bajo, con todas las diferencias que se pueden establecer, porque al final yo creo que tendremos que analizar si realmente ha sido una campaña de perfil bajo o no, porque sí que ha sido una campaña de perfil bajo en cuanto al uso de las vías tradicionales de contacto con el votante, ya lo he dicho, pero quizás no en otro, no en otras vías, por ejemplo las redes sociales, que esto creo que es lo que más se deberá investigar, por qué toda esta movilización que ha habido, cómo se ha producido y si se ha conseguido movilizar a ese votante joven, lo cual sería una sorpresa, porque uno de los problemas que estaba teniendo la política es que no se llegaba a, bueno, la política, la publicidad y todos los ámbitos es cómo llegar al votante joven, ¿no? Incluso aquí hemos visto en España hace poco creo que era el propio ministro de Sanidad, pidiendo a los influencers que trasladaran el mensaje a la juventud de que había que tener respeto al coronavirus, ¿no? Y que había que concienciarse, ¿no? Porque el gobierno no tiene manera, ni siquiera ya la televisión es un medio con el que se puede llegar a los jóvenes, ¿no? Entonces, si en América, en Estados Unidos, se ha conseguido eso, habrá que ver cómo se ha hecho, ¿no? Entonces, quizás tendremos que hablar de que no ha sido una campaña de perfil bajo, sino una campaña de perfil diferente. De todas maneras, creo que William McKinley, a finales del siglo XIX, era lo que fue uno de los más tradicionales exponentes de esas campañas de Porsche delantero, ¿no? Aunque ha habido alguno que la llegó a hacer hasta desde la cárcel, ¿no? Recuerdo el candidato del Partido Socialista, Eugene Debs, que estaba preso y hacía sus mítines desde la cárcel, ¿no? Ha habido anécdotas de ese tipo a lo largo de tantos años y de tantas elecciones, pues ha habido anécdotas de todo tipo.
¿Y Jordi?
Sí, yo estoy en lo mismo, ¿no? Creo que a lo largo de esto, y lo bueno, creo que una de las cosas buenas y positivas de este programa es haber mostrado a los oyentes la rica historia de las elecciones en Estados Unidos y cómo ahora que nos enfrentamos, pues a veces parece que estamos descubriendo el Mediterráneo, que son cosas inéditas, y no, tenemos de una u otra forma referentes o antecedentes en la historia de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Como muy bien acaba de repasar Javier. Y yo creo que eso también es interesante para la tranquilidad que también hacía alusión antes Javier, ¿no? Es verdad que el sistema norteamericano se basa también mucho en las convenciones, ¿no? En acuerdos no escritos, en cosas que siempre se han hecho así porque se han hecho siempre así, sin que haya una ley que las regule. Eso crea una cierta inquietud, densidad, pero que, bueno, en el fondo son muy pragmáticos los norteamericanos y esto saldrá adelante. Y ya se han enfrentado en otros momentos, en otras circunstancias, en situaciones parecidas, ¿no? Y hemos tenido que resolver elecciones, acordaros cuando comentábamos en esa unión Congreso-Senado, y hemos tenido que resolver elecciones en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. O sea, que encontramos antecedentes a esta situación. A este respecto, a mí me gustaría señalar y recordar que dentro de lo que nos encontramos ahora y nos podemos encontrar los próximos días como dos cuestiones distintas que a veces parecen relacionadas pero que no son exactamente lo mismo. Una es el recuento de votos, la necesidad de volver a contar los votos emitidos en algunos estados. Cuando la diferencia es muy corta en algunos estados, como la legislación depende de cada estado, aquí varía, pero cuando la diferencia es muy muy corta, de menos de medio punto o menos de un punto en algunos estados, se puede proceder o se procede automáticamente a un recuento, a volver a contar los votos. Se supone un tiempo de eso, de volver a contarlos, pero en principio no es más que al volver a contarlos pues se puede producir algún ajuste, pero no puede haber grandes vuelcos. Y otra cosa son las posibles impugnaciones legales, que ya se están produciendo a nivel estatal y que alguna de ellas puede llegar al Tribunal Supremo. Y ahí lo que se está pidiendo es que ha habido irregularidades, que ha podido haber posibles fraudes, y hay que presentar pruebas, ver, y quizás se anulen ahí algunas papeletas o algunas decisiones tomadas en algún momento. Y ahí sí que puede haber algún ajuste o cambio, ¿no? Entonces, una cosa es el recuento automático o pedido por una de las partes, que ya se está produciendo y se va a producir, y otras son la cuestión legal, jurídica, el proceso jurídico, donde están los abogados de una parte y de otra, pues sobre todo los de Trump, que de momento no están alcanzando ningún recorrido. Ya veremos, porque todavía quedan unos días, pero da la sensación de que están perdiendo casi todas las impugnaciones que están presentando en los estados.
Fermín, como a Roberto Bayo, te dejo la última para ti. Seguro que tú no la fallas como él.
No, es más una reflexión. No sé tanto en los medios estadounidenses, pero en los medios españoles estamos viendo a Kamala Harris, la vicepresidenta o futura vicepresidenta, pues que están poniéndola por las nubes, pues porque es afroamericana, porque es mujer, por el empoderamiento de las mujeres, porque va en zapatillas, porque va en chándal, pero poco hemos hablado de los méritos más allá de los que no son persos, es decir, que no son provocados por ella para llegar hasta donde ha llegado, e incluso para lo que habéis dicho tanto Jordi como Iborra, de poder ser muy influyente en estos cuatro próximos años. Insisto, es lo que he visto aquí. Supongo que en Estados Unidos la prensa habrá trabajado de otra manera, evidentemente.
Javier, Jordi.
Bueno, yo sí. No tengo mucho que decir. La verdad es que la visión que se da aquí pues es muchas veces más, ya sabemos, ¿no?, de un acercamiento a veces casi folclórico, ¿no?, a todo este asunto. Pero bueno, yo creo que si una persona ha sido elegida como candidato a la vicepresidencia, seguro que tiene un currículum amplio y extenso y méritos de sobra. Es decir, no es un puesto nada fácil de alcanzar. Lo que pasa es que muchas veces, pues, para el lector no interesado en la política, pues quizás, pues eso, la anécdota y el detalle, pues es un poquito lo que le puede suscitar más interés. Y bueno, pues sabemos que en este momento en el periodismo, pues está viviendo una época, pues en el que hay que llegar casi por todos los medios, ¿no? Y si de Kamala Harris lo que interesa es pues su vestuario, pues es de lo que se va a hablar.
Sí, además yo también hago otra reflexión, que es qué importancia se le da, como decía Fermín, al hecho de ser la primera vicepresidenta mujer. Y bueno, pues hablamos desde una tierra foral donde ya hemos tenido tres presidentas, o sea que a veces admiramos a Estados Unidos. Es verdad que en comunicación política muchas veces marca tendencia, pero otras en política pues va muy detrás de la vieja Europa, ¿no? Aquí hemos tenido primeras ministras como Margaret Thatcher desde los años 70, o tenemos a la actual canciller alemana Angela Merkel, y ahí se celebra que por primera vez una mujer alcance la vicepresidencia. Yo estoy con Fermín que más allá de ese toque de pues eso, la vestimenta, las características, lo importante es saber cuál es el planteamiento, cuál es la política, cuáles son los principios y la visión de Kamala Harris, porque realmente puede ser muy influyente ya en estos cuatro años y desde luego la van a proyectar como futura candidata del Partido Demócrata a la presidencia. O sea que podrían ser todavía otros cuatro más.
Pues Jordi Rodríguez Virgili, desde la Universidad de Navarra, muchísimas gracias como siempre y un fuerte abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Javier Iborra, un gran abrazo y buen fin de semana.
Gracias, un abrazo.
Y Fermín Estraen, buen fin de semana, descansa, que no hay Osasuna, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a los tres, un placer.
Hasta luego.
Adiós.